El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Paracuellos para principiantes. Este es el título del vaivén que nos remite nuestro compañero Rafael Cid para que establezcamos diálogo sobre él. Y no es la primera vez que se habla de este tema, de Paracuellos del Jarama, un capítulo de la historia reciente de España y concretamente de la Guerra Civil Española, en la que se está produciendo un fenómeno de revisionismo, echando las responsabilidades hacia el movimiento libertario. Vuelve a la carga el periodista y escritor Jorge Martínez Reverte, que ya en su día escribió un artículo hace ya unos años, cuestionando las responsabilidades del Partido Comunista en aquellos acontecimientos y derivando las responsabilidades hacia el movimiento libertario. Y vuelve en este caso con un nuevo artículo en el diario El País, un artículo que titula Los muertos de todos, y que lo hace para defender las tesis de su amigo y antiguo camarada de militancia Joaquín Leguina, que recientemente ha mantenido un debate mediático sobre el tema con los escritores Javier Cercas y Almudena Grandes. Cercas y Grandes criticaron la posición de Leguina, que se manifestaba partidario de una especie de valle de los caídos de la memoria histórica, donde todos los muertos, independientemente del bando que fueran, debían ser asumidos como propios por todos. Esa es la posición agregativa que ratifica ahora Martínez Reverte, equilibrando el fiel de la lanza, dice Rafa Cid, frente a quienes establecen diferencias éticas y políticas entre ambas posturas.
Sintúanos tú un poco en el contexto.
Bueno, está ocurriendo que desde hace ya tiempo, desde que Jorge Martínez Reverte escribió un libro que se llama La Batalla de Madrid, en donde incluía un acta en la cual se hablaba de una reunión con presencia de algún miembro de CNT y de miembros del Partido Comunista, donde supuestamente se perpetraba una especie de acuerdo para liquidar a una parte, digamos, de los quintacolumnistas que existían en Madrid y que en cierta medida pues estaban muy relacionados con las altas instancias del franquismo. Estamos hablando en el primer año de la guerra, cuando en el mes de noviembre se pensaba que las tropas franquistas podían romper las defensas de Madrid y entrar en la capital, y en un momento además muy crítico porque los bombarderos de la aviación nacional habían causado una enorme cantidad de víctimas y de terror en la capital. Y entonces en esas circunstancias se produjo la matanza, hay que decirlo con todas sus letras, de Paracuellos del Jarama, que fue que se sacaron de las cárceles republicanas a varios miles de presos franquistas relacionados con el intento de alzamiento en Madrid, y sin ninguna previsión judicial, es decir, de forma absolutamente ilegal, se procedió a su fusilamiento. Ese es un hecho histórico de una trascendencia enorme, porque fue la vez en que se produjo durante la guerra un mayor número de víctimas civiles, además absolutamente indefensos, porque eran presos que estaban en las cárceles de la República, como ya digo, y porque se hizo de una forma anómala, y además digamos que se ha pasado a la historia como uno de los elementos más graves. Yo lo comparo, aunque hay una diferencia en el número de personas, con los sucesos de Katyn, es decir, del asesinato de una parte de la oficialidad polaca por los comunistas al principio de la Segunda Guerra Mundial. Y todos los datos que ha habido siempre, incluso las investigaciones de historiadores contemporáneos, pues han situado el hecho en la responsabilidad directa de los responsables de orden público de Madrid en la Junta de Defensa, que eran los los que después han sido dirigentes máximos del PC y entonces eran dirigentes de las Juventudes Socialistas Unificadas, pero que ya se habían pasado, estaban ya prácticamente pasándose al Partido Comunista. Me estoy refiriendo a Víctor, a Fernando Claudín y a Santiago Carrillo. Bien, eso ha sido, como digo, unos hechos más lamentables, más bárbaros y más deleznables de la etapa de la guerra, por las circunstancias que ya he descrito. Siempre se ha hablado de esa responsabilidad. ¿Qué ocurre? Bueno, pues tanto Fernando Claudín como Santiago Carrillo, pasado el tiempo y en la democracia, han sido personajes recuperados para esa transición democrática y que además han estado muy cerca de las altas instancias del Partido Socialista. Y esa situación les ha hecho blanquearse en cierta medida y, como ellos nunca reconocieron esa responsabilidad, pues se ha dado lugar a una serie de elucubraciones que han creado la incertidumbre sobre la verdadera responsabilidad de aquellos hechos. Y, como ya digo, Martínez Reverte, en ese libro, presenta un acta en el que se habla de esa reunión y se habla de ese propósito de proceder a la liquidación de esos franquistas que estaban en las cárceles de la República, y con esa supuesta prueba, pues ha sido el único historiador que se ha permitido la licencia, porque hay que decirlo que es así, una licencia, ya que una sola prueba, cuando todas las circunstancias demuestran todo lo contrario, no es suficiente, no es un elemento con el cual un historiador pueda trabajar de una forma válida, veraz, con rigor, y Martínez Reverte se ha permitido establecer una responsabilidad de una supuesta conjunción de milicias de la CNT y del Partido Comunista en esa matanza, lo cual es algo absolutamente disparatado, teniendo en cuenta que el PC y el Partido Comunista y el anarquismo, la CNT, la CNT-FA y el Movimiento Libertario en general eran absolutamente incompatibles en aquellos momentos y en todos los momentos después de la guerra. Bueno, se da la circunstancia de que Martínez Reverte persiste en esa denuncia, en la supuesta denuncia, y ahora, aprovechando un artículo en el cual él sale en favor de las tesis de Joaquín Leguina, su amigo Joaquín Leguina, sobre la necesidad de no hacer distingos entre los muertos de un bando y el otro, pues vuelve de pasada, como el que no quiere la cosa, a hacer referencia a ese hecho. Yo le refuto una vez más con los datos históricos que hay, pero es que encima creo que hay dos hechos que hacen necesaria esa refutación. Por un lado, el hecho cierto de que no es posible establecer una conclusión de esa naturaleza con un solo elemento probatorio, como es esa acta que aporta Martínez Reverte, porque en esa acta no se verifica la responsabilidad, sino se habla de una supuesta reunión en la víspera de esa matanza, y lo que hace Martínez Reverte, concluir que esa reunión y esa charla sobre esos temas tuvo después continuidad en las consecuencias que todos sabemos. Y por otro lado, porque creo que como personas del Movimiento Libertario debemos estar a responder el buen nombre del Movimiento Libertario, sin que eso signifique en ningún momento no dejar de conocer las barbaridades, los desaguisados o cualquier responsabilidad que se haya cometido. Yo creo que eso es un principio básico de reconocer y asumir las responsabilidades. Ahora bien, dicho eso, por supuesto también defender el buen nombre del Movimiento Libertario, porque si de alguna forma se ha caracterizado el Movimiento Libertario es por un respeto exquisito a la libertad de todos, incluso de los contrarios. De hecho, es bien sabido que la persona que acabó con esas sacas extrajudiciales, con esos fusilamientos extrajudiciales, fue precisamente también un miembro de la FAI, Melchor Rodríguez, nada más ser nombrado director general de... Entonces, claro, ese cúmulo de circunstancias hacen absolutamente impensable que la tesis que supuestamente sostiene Martínez Reverte vaya más lejos de una especulación. Y en ese sentido, yo me siento obligado a refutarle con los datos históricos que existen en este momento y de afirmar en el contexto general que no todos los muertos son iguales. Y efectivamente, en ese sentido, pues hay que hacer ver que una cosa es los asesinatos cometidos por unos miembros de las Fuerzas Armadas que se sublevaron contra el régimen legalmente constituido, y otra cosa muy diferente, los muertos e incluso los asesinatos que se pudieran cometer por los propios miembros de la República en la defensa de esa legalidad democrática.
Ajá. Ahí, Rafa, permíteme que te haga yo una pregunta un poco ingenua, ¿no? ¿Qué interés tiene, porque esto de Jorge Martínez Reverte, como yo comentaba al principio, es reiterativo, no es la primera vez que vuelve sobre el tema, ¿qué interés tiene Martínez Reverte o el propio Leguina en echar el muerto al movimiento libertario, y nunca mejor dicho lo de echar el muerto? ¿Es un interés de búsqueda de la verdad o hay intereses ahí un poco bastardos?
Bueno, precisamente ese es el problema, que supuestamente Martínez Reverte lo ejercita desde una posición objetiva como un historiador. Él de profesión es periodista, pero lleva ya mucho tiempo en el área de la investigación histórica, y entonces tiene un calado más allá de lo que puede ser la posición de un simple articulista. Y eso por un lado. Por otro lado, en el torno a Martínez Reverte, persona a la cual conozco y que tengo una consideración buena sobre su historial como profesional, concurren unas circunstancias que a mí me dejan más dudas que otra cosa, y es que yo sé personalmente la estrecha relación que ha tenido en todo momento, durante muchos años, Martínez Reverte con Fernando Claudín. Ajá. Fernando Claudín fue durante mucho tiempo una especie de ideólogo en la sombra del PSOE y de Felipe González, durante un tiempo. Rompió con el PC antes que Santiago Carrillo, y antes que Santiago Carrillo se convirtió en eso, como digo, en un asesor aulico de Felipe González. Y yo sé perfectamente la estrecha, he puesto esa simulación de más que amigos que tuvo Martínez Reverte con Fernando Claudín, y entonces me extraña que una persona como Fernando Claudín, que tuvo un conocimiento directo de esos hechos, porque ahí digo yo una cosa que creo que es la clave del asunto, es decir, supongamos, y es mucho suponer, pero supongamos que se produjo esa eventualidad, esa cosa insólita de que grupos incontrolados de gente perteneciente al movimiento libertario y grupos incontrolados del PC, cosa difícil, se pusieran de acuerdo para perpetrar esa matanza, digamos, al margen de las cúpulas respectivas. Supongamos, y ya digo que es casi imposible, sobre todo por lo que sabemos de lo que ocurrió después y por las circunstancias de enemistad ideológica profunda entre unos y otros, hasta el punto de que la rivalidad se extiende a hoy día. Supongamos, eso no es sonera para nada. La responsabilidad de aquellas personas que estaban al frente del Departamento de Orden Público de la Junta de Defensa, porque para producir esa matanza, es decir, para llevarse a los presos franquistas que existían en las cárceles de la República, había que contar con la pasividad o con la complicidad de los mandos de orden público, puesto que habría que entrar en las cárceles de la República, sacar a esas personas, miles de personas, eso no se hace en un instante, sino se lo hace durante mucho tiempo, y acceder a esos ámbitos que eran, digamos, la zona de control de Santiago Carrillo y Fernando Claudín. Entonces, en la hipótesis extrañísima y para mí casi imposible de que esa reunión, esa confabulación se habría producido, quiere decirse que se habría producido, pero con la complicidad de los miembros de la Junta de Defensa y concretamente del organismo de público, puesto que había que acceder a las cárceles para sacar a esos presos. Entonces, no entiendo cómo Martínez Reverte, solamente con ese acta en el que se habla de proceder a alguna forma a ajustar las cuentas a los 50 columnistas en esos precisos momentos, que era una situación muy 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 crítica en Madrid en ese momento, y teniendo, como ha tenido muchos años de relación estrecha, de amistad estrecha con Fernando Claudín, no pone en boca de Fernando Claudín alguna confesión, aunque sea una confesión de quitarse de encima ese muerto, como tú has dicho. Ignora a Fernando Claudín, ignora a Santiago Carrillo, y esto es inconcebible, absolutamente inconcebible. Entonces, bueno, uno no sabe cuál es la pretensión final. Evidentemente, quitar esa responsabilidad que históricamente siempre se ha tenido sobre el Partido Comunista, y concretamente sobre la dirección de entonces la Juventud Socialista Unificada, al nivel de Santiago Carrillo, de Fernando Claudín y del escritor Senano Poncela, que eran las tres personas que estaban en máxima responsabilidad en el organismo de orden público de la Junta de Defensa, pues es realmente blanquear también el currículum vitae del Partido Comunista en la Guerra Civil, que fue fundamentalmente la de un lacayo de Stalin. Y después se comportó en ese sentido absolutamente hasta mucho tiempo después. Incluso Santiago Carrillo y Fernando Claudín, cuando después de la guerra terminaron en la Unión Soviética y accedieron al control del Partido Comunista, se dedicaron de un tiempo a dirigir lo que podíamos llamar un aparato de liquidación de los propios mandos del PC, que en el interior intentaban dirigir la lucha contra el franquismo al margen de lo que dijera Moscú. Es decir, ahí hay una serie de documentos, de libros, de testimonios de algunos compañeros incluso de la época de Santiago Carrillo. Ahí está el espléndido libro de Gregorio Morán, Esplendor y miseria del Partido Comunista, donde claramente se acusa a Santiago Carrillo y a Fernando Claudín de haber dirigido la eliminación de propios dirigentes del Partido Comunista del interior, entre otros el asesinato de Gabriel Leontrilla. Entonces, no es un hecho accidental, sino que es una política que aplicó el Partido Comunista para eliminar a aquellos que no se sometían a su disciplina dentro del propio Partido Comunista, y aquellos que a la izquierda del Partido Comunista pretendían actuar. Ahí está, en los sucesos de mayo del 37, la eliminación de una buena parte del POUL, la desaparición, asesinato y tortura de Andrés Nin, el asesinato del anarquista Camilo Bernetti, etcétera, etcétera, etcétera. Y no digamos nada, inmediatamente después de terminada la guerra, pues la política de purga interna que pone en marcha el Partido Comunista Stalinista con la vieja guardia que hizo la revolución en Rusia, la eliminación en 1940 por orden de Stalin de su principal rival León Trotsky, en que fue asesinado por un comunista español, por Ramón Mercader, y tantas cosas, incluida la terrible matanza de Katyn, que por la cual fueron eliminados unos 20.000 miembros de la élite intelectual polaca, que era la oficialidad del ejército polaco, por las tropas soviéticas, que en ese momento, recordémosle una vez más, estaban aliadas con Hitler en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial para repartirse Polonia. Bien, volviendo a España, pues yo me resulta curioso que cada vez que Martínez Reverte habla de el tema de la Guerra Civil y de estas circunstancias, pues introduce ese elemento, que es un elemento que si cobrara fuerza, pues exoneraría de uno de los temas más negros de ese periodo al Partido Comunista, y por otro lado lo haría recaer sobre una ideología, sobre una fuerza también política como el Movimiento Libertario, que no tiene prácticamente ningún hecho de esa naturaleza, y curiosamente además que en la actualidad pues es de aquellas fuerzas o ideologías que estuvieron presentes en los acontecimientos de la Segunda República, de la Guerra Civil, la única que no tiene una posición de poder. Es decir, que es teóricamente más atacable, puesto que no estamos ni en los medios de comunicación, ni tenemos ayuntamientos, ni tenemos diputaciones, ni tenemos, digamos, más presencia social que nuestra propia voz, y poco más de las pocas organizaciones anarcosindicalistas y libertarias que hay, y por tanto se les puede pasar el muerto. En ese sentido, pues me parece que es una absoluta necesidad salir a debatir siempre eso, sobre todo porque es algo que no está ni de lejos probado y que es simplemente una sospecha que Martínez Reverte está librando la categoría. Pero luego hay una segunda parte, es decir, es la refutación absoluta y la discrepancia absoluta con Martínez Reverte y Joaquín Leguina, que en eso se sitúan claramente las posiciones de los conservadores españoles, de la derecha española, de pretender que todo esto de la memoria histórica es una ganas de enredar, de alguna manera, puesto que, y estamos aquí ante la típica doctrina de la derecha, todos cometieron barbaridades, y decir que los muertos de unos y de otros son iguales, bueno, pues ahí evidentemente también quiero establecer mi discrepancia absoluta, porque no es cierto que los muertos de unos y de otros fueron iguales, las circunstancias fueron radicalmente distintas, unos fueron los agredidos y otros los agresores. Pero es que además es necesario refutar eso, porque ese concepto es el concepto que se está manteniendo en tantas y tantas cosas desde la transición para acá. De alguna forma, la propia transición también se hizo sobre ese mismo concepto, es decir, que no había que ir muy lejos, no había que tocar mucho las narices, y lo mejor es que todos nos olvidáramos del pasado, puesto que tanto franquistas como antifranquistas habían tenido sus partes negativas, y evidentemente no es comparable una cosa con otra. Por eso la transición se hizo como una continuación del franquismo. Y ahora, en la crisis económica, pues está produciendo algo semejante. Es decir, es algo tan lamentable y tan desechable que hay que refutarlo de entrada, porque la crisis económica se está convirtiendo de nuevo en una cosa terrible para la ciudadanía y para los trabajadores, porque se está partiendo del hecho de que hay que pasar página y no pedir responsabilidades a aquel sector de la economía, a aquel sector del sistema financiero y del sistema inmobiliario que ha provocado la crisis. Entonces, claro, esto pasa de ser un elemento coyuntural ligado a la guerra civil o ligado a la transición, sino se ha convertido en un elemento estructural del elemento de la continuidad del sistema capitalista, lo que se ha llamado en algún momento el riesgo moral. Yo creo que no podemos pasarlo por delante y hay que establecer esa necesidad de que cada cual aguante su vela y sus auténticas responsabilidades, y no meter todo en el mismo saco, porque entonces lo que hacemos es realmente acabar con el principio ético que debe estar presente en cualquier elemento de actuación humana.
Fíjate, Rafa, porque tú acabas de mencionar el caso de, creo que se llama Katyn, en la Unión Soviética, con esa masacre de ciudadanos polacos, pero hace menos tiempo, hace unos días, también hemos conocido, por desclasificación de documentos del ejército inglés, el famoso atentado de Londonderry, que no hace tantos años de esto, en el que al final se reconoce que aquello fue una cosa planificada por el propio ejército británico, ¿no? Y se le echó el muerto, en este caso, me reitero, se le echó el muerto al IRA.
Sí, claro, es que ese elemento es un elemento fundamental de una convivencia realmente que sirva para ir hacia adelante, no para cerrar tumbas, digamos, con el muerto todavía recalcitrante. La historia se pasa, las páginas de la historia, sin haberlas leído, sin haber reseñado las circunstancias y haber establecido la veracidad y las responsabilidades, estamos pisando un terreno movedizo y falso completamente. El tema que tú centras es uno de ellos, y por ejemplo, otro tema sería pues esa pretensión que tiene la derecha, digamos, internacional y la oligarquía internacional de decir que el tema de lo que ha ocurrido con la flotilla de Gaza pues es una responsabilidad compartida por todos, que eran lo mismo los que iban a llevar víveres a la gente de Gaza bloqueada que los soldados de tropas especiales iraníes que se desplazaron con sus barcos y se lanzaron sobre esa flotilla de civiles y que empezaron a disparar matando a gente con tiros precisos a la frente. Evidentemente, los países que tienen aunque cueste años, el caso de Londonderry ha costado años, que tienen una trayectoria, una cultura democrática, saben que no se puede cerrar páginas así. Los otros países son de dos naturaleza. El nuestro, que no tiene una cultura democrática y que en la cual gente incluso que procede de la izquierda, como Martín Reverte, que procede del Partido Comunista, después pasó al PSOE y tuvo, digamos, una situación relevante, lo que podía ser el frente cultural del PSOE, se produce la situación contraria, de decir, no, mejor olvidémoslo y tal. ¿Por qué? Pues porque al statu quo, al capitalismo, a la clase dominante, lo que interesa es cerrar esos capítulos que pueden mermar su legitimidad. Y claro, se encuentra algunas veces con personas como las que hablamos, que con una cierta reputación profesional positiva contribuyen a esa doctrina. Eso es por un lado, los países, como digo, como el nuestro, que tienen una cultura de sometimiento y no democrático. Y luego, el otro lado, en que también se produce lo mismo, es en las situaciones de casi estado de guerra, como vive Israel con los palestinos, en el que por razones de Estado, lo que se produce es cerrar esas situaciones sin aclararlas y sin restablecer la verdad. Claro, eso no lo podemos permitir, no lo podemos admitir. Y ya digo, lo que no hay que, desde el punto de vista de nuestro, de la gente que nos reclamamos del movimiento libertario, de las ideas libertarias, no podemos dejar pasar eso. No podemos dejar pasar eso porque lamentablemente nosotros no tenemos una presencia importante en los medios de comunicación, y entonces cualquier medio de comunicación que publique un artículo de una persona de ese tipo, sea de buena fe o sea de mala fe, al final se queda ahí. Y mañana en las hemerotecas, en los archivos, aparecerá eso como si fuera una verdad cierta. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, y ya digo que siempre asumiendo cuando haya habido situaciones negativas, asumiéndolas directamente, porque será también el mecanismo y la situación que nos permita superarlas, pero cuando no sea así, hay que refutarlas, porque si no nos vamos a convertir en el chivo expiatorio propicio para que aquellos que están en situación de poder permitan blanquear su negro pasado en algunas ocasiones y continúen en su posición de doblez y en su situación de crear unas posiciones de dominio que realmente tienen detrás una trayectoria muy negativa y que si se hubieran aclarado, pues seguramente habían contribuido también a establecer un proceso de cultura democrática más profunda que el que tenemos.
Pero fíjate, Rafa, no sé si estoy yo equivocado, pero mi percepción es que así como es verdad que han surgido historiadores que han apostado por un cierto revisionismo y por correr ese tupido velo y, en fin, todos los muertos son iguales y vamos a la reconciliación y vamos a crear monumentos en la memoria de no sé qué, yo creo que también es verdad que hay historiadores, escritores que han hecho mucho más contundente su discurso y por lo menos tienen cierta presencia mediática. Me refiero a personajes como Almudena Grandes, el propio Cercas, Julián Casanova y otros, ¿no?
Sí, efectivamente, por eso sorprende más lo de Martí Reverte y de Leguina. Es decir, el tema actualmente tiene más recorrido precisamente por esto que tú insinúas, en que ya hay otros intelectuales, podemos decir, o escritores, o gente, hombres públicos, por decirlo de alguna forma, sean o no historiadores, que han apostado por todo lo contrario de lo que dice Martínez Reverte. De hecho, la tribuna que publica en El País Martínez Reverte es en contestación de apoyo a Leguina, porque ha sido refutado, ha sido contestado en su día por Cercas y por Almudena Grandes. Pero precisamente por eso yo creo que es más grave, porque en estos momentos, a pesar de todo, parece inevitable, por una serie de circunstancias que son plurales y son varias, pero parece inevitable que hay un sector de la población española, mínimo, pero como siempre, que son mínimos pero son activos, determinante, que está en una situación contraria. Está por la exigencia de una clarificación de la impunidad del franquismo que se ha producido hasta ahora, y por una exigencia de la anulación de los juicios del franquismo y, en fin, toda una revisión de la Ley de Memoria Histórica más allá de la versión oficial que pretendió ser una ley de punto final. Y por eso sorprende más el empecinamiento de Martínez Reverte y de Leguina. Sorprende, y por otro lado, pues digamos que uno podría decir que al mismo tiempo es clarificador. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente está ocurriendo eso, es decir, el intento de ley de punto final que encubría la Ley de Memoria Histórica no está siendo posible, está encontrándose con un rechazo popular importante y en este momento pues eso es difícilmente reconducible. Claro, entonces aparecen personajes como Leguina, como Martínez Reverte, que ya digo, tienen una cierta credibilidad y un cierto prestigio en la izquierda, y además sus antecedentes políticos son de izquierda clara, en este caso pues socialista de primera época Leguina y miembro del Partido Comunista también de primera época Martínez Reverte, y aparecen con esa tesis que sería más propia ya de la derecha, del revisionismo de los César Vidal, de los Piamoa, pero como ocurre igual con la crisis laboral y con la crisis económica, se busca a esta gente, o esta gente se ofrece, porque van a ser teóricamente más eficaces para reconducir esa posición que ya públicamente se está haciendo casi hegemónica. Y en ese sentido, pues es más peligroso y más chocante, porque está ocurriendo precisamente eso. Y claro, resulta que no es solamente una posición personal. Cuando vemos, y ya lo hemos citado aquí, y yo lo vuelvo a recordar en este artículo, que como despliegue de la Ley de Memoria Histórica, en la web del Ministerio de Cultura se abre un portal en Internet para como archivo de las víctimas del franquismo, y vemos que en esa presentación se habla también en igualdad de condiciones de las víctimas del franquismo con las víctimas del régimen legalmente constituido de la República, vemos que no es una anécdota, que lo que pasa es que ese sector del PSOE intenta reconducir hacia una especie de todos hicimos barbaridades y conviene olvidarlo, esa dinámica que se ha abierto entre la población y entre un sector muy dinámico de ciertos medios intelectuales, entre la Asociación de Memoria Histórica, porque es un elemento vital para su preexistencia, digamos, ya que el Partido Socialista y el Partido Comunista fueron dos de los elementos fundamentales para la transición, que se basó en olvidar el pasado, no exigir responsabilidades a los verdugos del franquismo y a aquellas personas que tuvieron una actuación absolutamente bárbara durante, no la guerra civil, sino durante 40 años. Entonces, claro, están realmente contribuyendo a reafirmar esas posiciones que se están cuarteando. Y en ese sentido es todavía más preocupante, pero claro, si encima lo que se intenta es desviarlo hacia una fuerza política ideológica que no tiene sistema casi de defenderse actualmente, pero que sin embargo su trayectoria de aquellos años fue todo lo contrario, porque repito, no olvidemos que fue precisamente un miembro de la FAI como Melchor Rodríguez el que acabó con las sacas, con los juicios arbitrarios y con las ejecuciones extrajudiciales, no solamente Melchor Rodríguez, siendo además el ministro de Justicia de la época, por primera vez en el mundo, y no ha vuelto a repetirse, también un miembro de la FAI como fue García Oliver. Entonces, claro, se juntan esas trayectorias de esos intelectuales que pretenden llevar hacia las posiciones de cierto consenso esos temas, y se juntan también los históricos planteamientos de la derecha, y nos encontramos con una situación delicada que, si no refutamos, puede convertirse en un elemento extraño, en un archivo el día de mañana o en una hemeroteca. Y ya digo, creo que también nos corresponde a todos nosotros la refutación intelectual de la trayectoria del movimiento libertario allí donde esa trayectoria fue limpia, evidentemente no se trata de negar cosas que se pudieran hacer de forma mala o que hubiera responsabilidades, es que hay que asumirlas, pero en todo caso no dejarnos confundir y no permitir que por razones de política coyuntural o de política de poder en estos momentos se tergiverse lo que es una realidad histórica en una dirección contraria hasta ahora a lo que intenta probar y dice que prueba Martínez Reverte.
Fíjate que yo, Rafa, has vuelto a mencionar a Melchor Rodríguez. Yo te iba a sugerir que dedicaras unos minutos a hablar de Melchor Rodríguez, porque yo conocí, bueno, oí hablar de ese personaje a ti por primera vez en estos diálogos que mantenemos. Posteriormente he leído alguna otra cosa sobre él, pero es un personaje digno, tenemos la obligación moral de reivindicarlo. Y sin embargo, bueno, a lo mejor yo soy más ignorante que la media de la gente, ¿no? Pero si yo no había oído hablar de él, la historia no habla prácticamente de él, seguramente no sea solamente achacable a la ignorancia de la gente, posiblemente es que la historia está siendo injusta.
Bueno, evidentemente se ha tratado siempre de que los protagonistas actuales de la vida política fueran también los únicos protagonistas de los hechos históricos. Es decir, aquí se produce esa famosa frase de que la historia lo escriben los vencedores. Nosotros no hemos estado nunca en relaciones de poder y por tanto tenemos que apechugar con esa situación de que intenten algunos escribir nuestra historia. Evidentemente la escriben para disfrutar ellos de una posición más holgada. Pero la historia fue como fue y afortunadamente todavía hay rastros, hay documentos y hay personas que nos han comunicado sus experiencias que nos permiten refutar, como digo, hechos que fueron todo lo contrario de lo que se pretende. Melchor Rodríguez es un caso paradigmático de esto, es decir, se pretende poner en sospecha la realidad de la matanza de Paracuellos, que como digo, fue una responsabilidad directa o indirecta de Santiago Carrillo, de Fernando Claudín, de Serrano Poncela, todos miembros del Partido Comunista en aquellos tiempos, y después personas muy directamente relacionadas con Ferraz, con la cúpula del PSOE, concretamente con Felipe González. Bueno, y es más, gente después que ha tenido un predicamento civil importante. Yo recuerdo ahí como a Santiago Carrillo, que vive actualmente todavía y que se ha negado siempre a través de sus múltiples libros autobiográficos, cada 5 años escribe un libro autobiográfico diferente para ir acomodándose a los tiempos, es decir, nunca lo dice toda la verdad, seguramente se morirá sin decir la verdad y concretamente sin decir la verdad de este hecho, pero cada X tiempo renueva sus autobiografías para adaptarse a las circunstancias políticas. Ocurre como los libros de Pedro Rodríguez, que se convirtieron en una biografía que cada 15 años se actualizaba simplemente para hacerla coincidir con el momento político. Pues bien, Santiago Carrillo fue hace pocos años nombrado doctor de honoris causa de la Universidad Autónoma de Madrid. Quiero decir con esto que es gente que se ha borrado su pasado y que en el presente, pues mantener una posición de cierta, digamos, virulencia sobre su etapas suyas anteriores, pues parece que no es de recibo, parece que se comete una cosa inadmisible contra una persona digna de todo aprecio. Bueno, las historias de las personas tienen un antes y un después. Bien, pues esos hechos que fueron realmente unos hechos terribles y que realmente fue una masacre absolutamente que demuestra, por un lado, la barbaridad de las guerras y por otro lado la barbaridad de ciertas ideologías como aquellas que tienen un planteamiento totalitario y en ese sentido el totalitarismo de entonces era fundamentalmente del terrorismo estaliniano, y ya no digo comunista, estaliniano y nazi. De hecho, repito una vez más, porque es un pasaje que se quiere borrar de la historia. La Segunda Guerra Mundial empieza con una colaboración directa de Hitler y Stalin, que invaden Polonia. Bien, pues esos hechos, que son, como digo, una responsabilidad directa o indirecta de Santiago Carrillo y de Fernando Claudín, en tanto en cuanto eran los responsables de las cárceles de Madrid en ese momento y del orden público en la Junta de Defensa que se había creado para defenderse de la posible entrada de las tropas de Franco en Madrid, la imputación que se hace al movimiento libertario es todo lo contrario. Es decir, pocos días después, 3 o 4 días después, cuando se pasa un poco los momentos de zozobra y se organiza ya el gobierno y entran en el gobierno los miembros de la CNT-FAI, concretamente la cartera de justicia cae en manos de el famoso, por otro lado, dirigente de la FAI, Juan García Oliver, se nombra director general de prisiones. Director general de prisiones, es decir, a Melchor Rodríguez, es decir, Melchor Rodríguez es el que asume las competencias ya de una forma oficial, que en el interreno de los días anteriores había tenido, como digo, orden público, donde estaba Fernando Claudín y Santiago Carrillo. Pues lo primero que hace Melchor Rodríguez, dirigente de la FAI, es decir, ya no solamente de la CNT, sino del sector teóricamente más visceral, más radical del movimiento libertario. Melchor Rodríguez lo que hace es, enseguida, de acuerdo con el ministro de Justicia, García Oliver, interesarse por la situación de las cárceles y los presos de las cárceles. Hay que decir que la mayoría de las cárceles de Madrid estaban dirigentes muy peligrosos, entre comillas, del fascismo español. Bien, y lo primero que hace es interesarse sobre la seguridad de esas cárceles. Y cuando se entera que se están produciendo, bueno, por supuesto, investiga salidas irregulares a checas y las intenta evitarlas, y en algunos casos lo evita y las cierra. Evita sacas extrajudiciales y evita ejecuciones extrajudiciales. Es decir, pone en marcha todo un control por parte del gobierno y del Ministerio de Justicia de ese sector para que no se produzcan ningún acto irregular que signifique un mal para aquellas personas que, aunque detenidas, estaban controladas, digamos, a la responsabilidad de las autoridades. Pues bien, y cuando se entera que se están produciendo también sacas para continuar con la matanza de Paragüello de Calamas, él se dirige a las cárceles, concretamente Alcalá de Henares, entre otras, donde se están produciendo esas sacas, y personalmente, e incluso con pistola en mano, impide que sigan materializando esas salidas extrajudiciales de las cárceles para fusilamientos. Es decir, gracias a Melchor Rodríguez, faísta, anarquista, se salvaron muchísimos dirigentes franquistas, que realmente después fueron personajes importantes en el régimen de Franco, pero que en aquellos momentos eran personas que estaban sometidas a la autoridad, a la responsabilidad del gobierno de la República. Y fue precisamente Melchor Rodríguez, que no era un caso aislado. Melchor Rodríguez actuaba en conciencia, pero actuaba también en nombre de la CNT-FAI, que estaba entonces en el gobierno. Con lo cual, atribuir la sospecha de que esas matanzas anteriores fueron incitadas por gente de la CNT-FAI es una barbaridad, aparte que es un sinsentido histórico. Es más, en la famosa acta que utiliza Martínez Reverte para suponer que de esa conversación al día siguiente se produjo esa actuación conjunta de milicias CNT-PC para matar a prisioneros franquistas, el absurdo completo es que incluso se cita la presencia de esa supuesta reunión al propio Melchor Rodríguez. Es decir, aquel hombre que 48 horas después va a poner fin a esa situación irregular que se estaba produciendo en Madrid en esas circunstancias, y que incluso expone su vida para acabar con esa justicia digamos popular de turbas prácticamente, el acta ese le sitúa ahí también. Luego es un conjunto de incoherencias que no tiene ninguna validez histórica, sobre todo porque es que, digamos, no se puede hacer causa-efecto de ese acta y de esa reunión, de esa supuesta charla que se tuvo en esos términos, a que después concluyera realmente la matanza. Y porque encima todos los hechos históricos de toda la gente que estuvo en aquella época. Hay un montón de libros de gente del PNV, de la época, de historiadores que después se han metido en el tema. Concluyen siempre, desde Gibson hasta Thomas, concluyen siempre que la responsabilidad cabe fundamentalmente a Santiago Carrillo y a la gente que con él estaba en la responsabilidad del tribunal, del Departamento del Público de la Junta de Defensa.
Bueno, yo espero que esta charla que hemos tenido sobre los acontecimientos, los tristes acontecimientos de Paracuellos, haya hecho honor al título del vaivén, Paracuellos para principiantes, y que haya sido lo suficientemente clarificador para quienes escuchan Radio Clara.
Yo he puesto esa cosa así un poco anecdótica y chispeante de Maracuellos para principiantes, porque estoy seguro que siempre hay un primer lector que llega, lee el artículo del País y lo considera eso como una cepa del futuro. Entonces un poco que aquel que ya sabe realmente lo turbio de esa situación, pues no le dice nada nuevo, pero sí aquel que no sabe nada y se encuentra con el artículo de Martín Reverte, que sepa que es un principiante, y realmente para ese principiante poder, por lo menos, darle también la otra parte de la versión.
Muy bien, Rafa, pues aquí lo dejamos, compañero.
De acuerdo.
Un abrazo.
Salud.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.